Según continuamos en esta clase que, bueno, en cierta manera, yo espero que haya estado gradualmente tomando forma, cuerpo, para cada uno de ustedes. Me refiero acerca de este curso acerca del libro del Apocalipsis. Nada más quería saber si estaban despiertos. Nuevamente, está nada más que testing the waters, nada más que querían. Ok. La iglesia contemporánea. Todos recuerdan que en la clase anterior estuvimos tratando acerca de transición, ¿verdad? Y veíamos claramente aquellas cosas que tienen que ver con transición. Transición de esa fe, decíamos ceremonialista, de esa fe ritualista, a esa fe espiritual. También pudimos observar que lo que realmente impide que uno experimente esa transición es ese velo, en síntesis, eso es lo que decíamos, ese arraigamiento, ¿verdad? Es la falta de ver ese cumplimiento de ese ceremonial en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que produce ese constante ritual. Esta noche yo quisiera pedirles a ustedes que por favor buscaran en Mateo capítulo 15. Mateo 15. Palabra que vamos a estar oyendo esta noche con cierta frecuencia, ya que este es el tópico que vamos a estar tratando, es la palabra tradición. Tradición, también podemos verla en forma plural, ¿verdad? Tradiciones. Todo depende, hay quienes experimentan quizás con más frecuencia una tradición, otros quizás estén llenos de tradiciones. Pero la palabra en esta noche tiene que ver con esto, tradición o tradiciones. Todo depende, ¿no verdad?, la situación de cada uno. Pero aquí en Mateo capítulo 15, que es con el cual quisiera dar comienzo en esta noche, vemos este versículo 3, donde el Señor hizo una pregunta: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Tradiciones. Esa pregunta no la hizo cualquier otra persona que pudiéramos ignorar, pudiéramos aceptar o por lo menos considerar lo que se nos decía o no. Es más, aunque no le respondamos a él, pero la pregunta ha sido hecha. Y repito, no fue hombre quien la hizo, fue el Señor. Esa es una pregunta que requiere realmente respuesta, pero obviamente cada cual puede responderla primeramente oyéndola. Y segundo, me imagino que se requiere en verdad hacer un examen de conciencia, realmente reflexionar, ¿no?, en base a lo ahí preguntado, y realmente dar respuesta. En fin, tradición. Pienso en esta noche acerca de ese cántico, ese corito, decimos a veces, ¿no?, que fue muy popular hace algunos años en la iglesia. Digo popular porque a veces como que los coritos en la iglesia y los himnos en la iglesia vienen a ser como el hit parade, ¿no? En otras palabras, está entre los 10, llamamos de top 10, ¿no? Y entonces después, pues, ¿verdad?, como que pasa de moda. Son, pudiéramos llamarle, vamos por modalidades. Digo, por... ¿cuál es la palabra sería? Fashionable. Aquí estamos teniendo la clase ahora en inglés, parece. ¿cómo? Moda, sí. Pero pensaba acerca de aquel corito que decía: yo danzo como David. Y no sé, pero ahí como que en cierta manera llegó a convertirse en una moda a través de ese corito, ¿verdad? El corito se convirtió en una moda. Yo danzo como David. ¿Dónde está realmente, pudiéramos así decir, de principio, así, de lleno, de dónde está ahí en esas mismas palabras, yo danzo como David? ¿Cómo, dónde pudiera decirse que se ve ahí, en qué, en este, entre esas palabras, la iglesia contemporánea? Bien, 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 estamos ahí, ¿verdad? Como decimos en béisbol, por la goma. Está bien eso. Ya empezamos, en otras palabras, como se dice, las antenas empiezan a captar, ¿no? La vibración empieza a captar, ¿no? La onda, y empezamos a ver, en otras palabras, que no todo lo que brille es oro. Eso es lo bueno, que la palabra del Señor va creando una sensibilidad en nuestro corazón, en lo cual ya de pronto vemos que al cantar, al oír un mensaje, al decir cualquier cosa, de pronto diga, ¿qué dije? Porque el Señor está produciendo un refinamiento en el corazón, en el cual nos damos cuenta que Él está preguntando, ¿y por qué tú dices eso? ¿Y por qué por vuestras tradiciones? Y entonces ya uno, ¿verdad?, empieza como a andar con más cuidado, y a sentarse con más cuidado, y a pensar con más cuidado, aunque otros no le oigan los pensamientos a uno, pero sabe que el Señor está oyendo. Y si uno acostumbra a pensar de esa manera, muy pronto va a hablar de esa manera. Así que más vale no dar lugar a aquello que no queremos realmente que sea, ¿no verdad?, expuesto en nuestras vidas, porque no va a glorificar al Señor. Así que empieza, nuestra vida empieza como a un lápiz, empieza a sacársele punta para que pueda escribir finito, bien distintivo. Bueno, ¿por qué?, decía él, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Esta palabra de esta noche, el comienzo de ella, el primer punto que vamos a tratar, tiene mucho que ver con el tema que se trató en la última sesión, aquello que estuvimos hablando en la última sesión, porque tiene que ver con transición también. O sea, la pregunta en esta noche, en cierta manera, es, no que sea el primer punto, pero si hay tradición, el primer punto es por falta de transición. La razón por la tradición es por la falta, ese es el primer punto, por la falta de transición. O hay cambios o seguimos repitiendo, ¿no?, la misma, dando vueltas alrededor del mismo monte, ¿verdad?, sin llegar a ningún sitio. Es como la rueda atascada, que simplemente está dando vueltas pero no está yendo a ningún sitio. Bien, les pido por favor que busquen conmigo en Juan, en el capítulo 1, el Evangelio de Juan, capítulo 1. Aquí vemos en este versículo que dice la palabra que Felipe, versículo 45, dice: Felipe halló a Natanael. Bien. Verso 45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: lo mismo que el Señor le dijo a él. ¿Dónde mora?, le decía Felipe a Andrés. ¿Dónde mora? Venid y ved. No es fácil realmente. Los cambios acontecen cuando uno es testigo de lo que ha pasado. No pueden haber cambios a menos de que uno sea testigo presencial de ello. Y Felipe solamente le pudo decir, creo que la misma experiencia que él tuvo, ven y ve. O sea, lo que yo te puedo decir a ti es poco, pero tú tienes que cerciorarte por ti mismo. Pero venimos aquí a esto porque estamos viendo que la falta de transición es lo que produce la tradición. Lo primero que vemos aquí en este versículo 46, del por qué la falta de transición, es el prejuicio. Ideas preconcebidas. Digo, yo no sé cuán abierto estuvo usted cuando le vinieron a hablar del Señor. Yo no sé si usted fue lo que pudiéramos llamarle un Cornelio, que estuvo esperándole, diciendo, te he estado esperando todo este tiempo aquí para que vinieras a hablar a mi corazón. O si fue de aquellos que miraron así de reojo, ¿verdad? Por, repito, por los prejuicios que ya habían. ¿Podrá algo bueno? Yo usé una ilustración durante la clase en inglés, que no quiero tomar el tiempo porque sé que la hora es algo avanzada. Pero esencialmente tiene que ver con esto. Y es que cuando ya hay alguien, ¿verdad?, que a uno se lo presentan de una forma, o le dicen algo acerca de alguien, por bueno que sea, por los méritos que pueda tener esta persona, si no es igual a uno, si no piensa igual que uno, ya ahí esa persona está construyendo una pared. Ya ahí, en otras palabras, cerramos a esa persona afuera y no queremos saber nada con ella. Puede que le sonriamos, puede, una serie de cosas, pero realmente ella allá y uno acá. Prejuicio. ¿Puede acaso algo bueno venir de Nazaret? Prejuicios. Yo creo que eso es algo muy típico en el ser humano. Yo no sé, en otras palabras, yo no sé si puedo generalizarlo. Yo hablo de por mí mismo, mi naturaleza humana. En otras palabras, prejuicio es típico en mi humanidad. ¿Ya? Vamos, por favor, a Gálatas capítulo 1 también, para ver algo más por lo cual no puede haber transición. O sea, aun cuando a uno se le dice algo que hasta que uno pudiera aprobar, fíjense, que uno pudiera aprobar que efectivamente es algo bueno, ¿verdad? Pero por el hecho de lo que hay en uno mismo, porque empezamos a establecer una serie de, ¿no, verdad?, de barreras, de comparaciones y demás, a causa de ello, por bueno que sea lo que se nos presente, porque no es lo que uno conoce, porque no es lo que uno ha aceptado, lo que uno realmente le ha dado su aprobación, por eso ya automáticamente viene a ser descartado, viene, en otras palabras, a ser condenado. Estamos hablando, hermanos, acerca de cambios. La razón por qué no hay cambios, la razón por qué no hay esas transiciones, y como consiguiente lo que hay es nada más que este ritual del cual hablamos. Por esa razón, una de ellas es el prejuicio. Lo otro lo vemos aquí en el capítulo 1, leyendo aquí a partir del versículo 12, hablando del evangelio que Pablo decía aquí, verso 12: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Por eso le decía, puede ser tradición o tradiciones. Tradiciones. Ahora, aquí hay algo, de la misma manera que hablamos del prejuicio. Una de las cosas que produce las tradiciones es celo. O que podamos entender eso. Por ejemplo, Dios es un Dios celoso. ¿Pero celoso de qué? De corrupción. Dios es santo, por eso es que nos cela con celo santo. Pero cuando viene al celo religioso o de cualquier otro tipo, pero hablando específicamente religioso, viene a servirle de barrera a uno, al punto que uno no puede pasar, atravesar esa muralla, y por consiguiente se queda ahí encerrado dentro de esas cuatro paredes ritualistas. Esa palabra, el celo, puede ser igual que para Natanael era el prejuicio. El celo en una persona pudiera ser aquello que lo hace a uno permanecer en esa tradición. Celoso de las tradiciones de mis padres. Pasemos también, por favor, a Colosenses capítulo 2, para ver algo más acerca de el porqué de esta falta de transición. Colosenses 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Esto es lo más triste de todo. Lo más triste de la tradición. Mucho cuidado, por favor. Esa sutileza, y la palabra más adelante es esas huecas. Huecas. Realmente, hermanos, la tradición, escuchen, la tradición tiene forma. Tenemos que entender eso. Toda tradición no es otra cosa que una forma. Pero ¿sabe qué le pasa a esa tradición? ¿Sabe por qué es engañosa? ¿Por qué es sutil, engañosa? ¿Sabe por qué? Porque está hueca. Es la forma sin la sustancia. La tradición puede que sea, y vamos a ver cosas positivas después, pero la tradición puede ser, en otras palabras, algo que tiene cierta apariencia. Uno es celoso por ello, uno lo hace a uno sentir prejuicioso acerca de lo demás, y al mismo tiempo puede ser el engaño, la sutileza, el engaño más grande que pueda haber en una vida. La sutileza, pero esa palabra también, hueca, la palabra hueca ahí es vana. Esa es la palabra también como se traduce. Esa palabra hueca es vana. Imagínese usted una tradición vana. Algo vano, ¿de qué sirve? Nada, es vano. Vacío, hueco, es vacío. Tiene la forma, pero repito, está carente de la sustancia. Tiene todas las características, pero le falta lo más importante, y es estar llena de esa vida. Entonces, muchas veces lo que hacemos es que aceptamos todo eso porque hay prejuicio hacia aquello que en verdad el Señor está tratando con uno, y al mismo tiempo es algo que está tan arraigado en uno que lo hace a uno arremeter. Y en otras palabras, ese celo, en vez de uno vivir y gozar la vida que es en Cristo, lo que uno es arrastrado por ese celo. El celo arrastra con uno, el celo lo domina uno. Y es lo que decía, más celoso de las tradiciones de mis padres. Y finalmente, para llegar a esta conclusión, ¿celoso para qué? ¿Prejuicioso acerca de qué? ¿De qué tengo yo de qué jactarme? ¿De qué tengo yo de qué gloriarme? Cuando lo que hay es vanidad, es sutileza, es engaño, está vacío, no hay nada, es la forma nada más. Pero Pablo no podía ver eso anteriormente, Natanael tampoco podía verlo, un servidor no podía verlo tampoco. creo que cada uno tendrá aquí su propio testimonio, me imagino, ¿verdad? Tradiciones, porque no hubieron transiciones, y no puede haber transición mientras que el velo esté ahí. Rapidito, lo segundo que vamos a estar viendo es tradiciones a causa de una experiencia impersonal. Impersonal es una palabra, algo impersonal. Sí, es una experiencia, pudiéramos llamarle, no es algo que uno ha vivido. ¿Y cómo puede ser experiencia? Lo que es en sí la tradición es una experiencia. Uno tiene experiencia con la tradición, pero no con eso que llena esa tradición. Y quizás en el último punto verán acerca de qué estamos refiriéndonos. Un poquito complejo, yo sé, esta parte, un poquito compleja. Vean, por favor, conmigo en Primera de Pedro. Primera de Pedro en el capítulo 1. Donde, por ejemplo, es que una cierta experiencia, digamos una tradición, ¿dónde es que se convierte esa experiencia, digamos, en algo impersonal? Cuando uno no lo ha vivido. Cuando uno no lo ha vivido. Uno pudo haber sido informado, uno ha estado expuesto a lo que fue dicho, pero uno no lo vivió. En inglés me gusta porque en inglés se decimos, ¿no verdad? A heritage. Decimos una herencia, pero no, como que no tiene realmente ese, por lo menos para mí, no tiene, sí, no. Pero el aquello de realmente recibir algo por tradición, ¿no verdad? Algo que tiene que ver más bien, hay otra palabra en inglés, en español, pero no la recuerdo en estos momentos, así que tengo que rendirme a ello. Pero en Primera de Pedro, en el capítulo 1 y versículo 18, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, vana, vacía, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Así que la palabra aquí es algo que no fue nuestro para empezar. Por eso es impersonal. Fue algo que recibimos. Por ejemplo, si ha preguntado alguna vez, ¿y de dónde salió esto? ¿Y de dónde vino esto? Yo no tengo nada que ver con esto. No sé, pero de verdad, como que realmente como que a uno lo involucran en algo que realmente uno dice, ¿y yo qué tengo que ver con esto? Bueno, yo no sé lo que otros vivieron, pero sé que cuando yo vine a tener uso de razón, a mí me habían hablado acerca de un Dios, el cual, sin tener una experiencia personal con él, ya yo estaba, en otras palabras, habían ciertas cosas, días de la semana, no podía comer carne, ¿cierto? ¿Le tengo que decir a ustedes algo? ¿O conocen toda la historia? Acerca de una serie de tradiciones que yo no nací con ellas, a mí me enseñaron. Nunca tuve una experiencia personal, y esas mismas experiencias me hicieron a mí ser prejuicioso, y esas mismas experiencias me hicieron a mí ser celoso. Recuerdo la persona que vino a hablarme de Cristo, lo he dicho en varias ocasiones. Dentro de mi corazón yo quería que esa persona se acabara de largar. Eso es celo. Yo nunca le dije, lárguese. Pero todo lo que hacía falta es que lo sintiera en mi corazón. ¿No creen que Dios veía eso? Para entonces, cuando en verdad llegara a tener esa experiencia personal con Cristo Jesús, decir, pero qué vacío fue todo eso. Y arrepentirme hasta este día, de no haber recibido a Cristo antes. Y creo que será mi único arrepentimiento que estará en mi corazón constantemente. ¿Por qué no antes? ¿Por qué no antes? Aunque sea un segundito antes. No había nada que ver. Aquí el apóstol Pedro decía, eso lo recibiste de vuestros padres. Así que uno viene a encontrarse con algo que uno dice, yo no tengo nada que ver con eso. Ahora, ampliemos un poquito más este tema que estamos tratando, de esto, de esa relación impersonal. Aquí dice, la cual recibisteis de vuestros padres. Bien, si buscamos en el Salmo 78, por favor. Aleluya. Salmo 78. Comenzando a leer desde el versículo 1. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos la contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció en Jacob testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. ¿Qué? A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean recibieron de vuestros padres la tradición, una tradición. Ellos fueron enseñados, recibieron esa tradición, esa herencia religiosa, pero ahí lo ven. Cosa hueca, una tradición vana, vacía. Era aquello de hablar de Dios, pero sin la convicción de esa realidad. Nosotros conocemos al Señor, hemos tenido una experiencia personal con el Señor. El tradicionalismo, sin realidad, porque no ha habido esa transición de la cual hablábamos en la vez anterior. Dice, y no sean como sus padres, generación contumaz rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Vean aquí, por favor, en el versículo 6 una vez más, donde dice que le notificasen a sus hijos, los padres, nuestros padres, que notificasen a sus hijos. Así que, para que lo sepa la generación venidera. Así que, ¿qué vemos? Los padres que le notificasen a sus hijos. ¿Qué vemos ahí? ¿Dos? Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Obviamente yo contaba antes cuatro, pero aquí hay más que cuatro, hay cinco generaciones, creo, si estoy leyendo correctamente, si estoy contando propiamente, a ver una vez más por si acaso. Verso 5, la última parte, la cual mandó a nuestros padres, una generación, que le notificasen a sus hijos, segunda generación, para que lo sepa la generación venidera 3, y los hijos que nacerán 4, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Pero nuevamente, que vemos él, dice, y no sean como sus padres. Estamos hablando acerca de una experiencia impersonal. O sea, miren, amados, el hecho de enseñar, tal como nos manda la palabra, hablando en cuanto a lo que tiene que ver con el hogar, hablando, porque los niños eran enseñados en el hogar, créanme, lo que era solamente enviarlos a la escuela dominical. Pero enseñados en el hogar, aparte de lo que podían recibir cuando iban realmente y se reunían como asamblea. Pero, ¿por qué es que era impersonal? ¿Por qué es que era una tradición? Porque uno puede enseñar, pero el hecho de enseñar no implica que al uno enseñar, automáticamente hay una experiencia. Ejemplo, Pablo cuando fue a Corinto, cuando él dijo, porque no quise que estuvieseis fundados en la sabiduría de los hombres, en el capítulo 2, a partir del versículo 1, él decía, yo no quiero, en otras palabras, que vosotros halléis como fundamento mis palabras. Por eso no os hablo con sabiduría humana, sino con la sabiduría que da Dios. Y decía, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en la sabiduría de Dios. Uno puede enseñar, pero no quiere decir que ahí va a haber una experiencia. ¿Se dan cuenta lo que estaba aquí? Esa, llamémosle, esa experiencia impersonal. ¿Quién tuvo esa experiencia? Es una cosa. Nuevamente David. David danzó y la experiencia de David fue genuina. ¿Por qué? Porque lo hizo delante de Jehová. No fue porque comenzó el corito. Eso es lo precioso. Es la experiencia. Lo que es real, lo que es una experiencia genuina, es aquello que la vivimos delante del Señor, en el Señor. Ser cristiano. ¿Cuántas veces nos fuimos a la llamada iglesia? ¿Y cuántas veces no hicimos la señal de la cruz? ¿Y cuántas cosas no llevábamos con nosotros como símbolos de amuleto, creyendo que nos hablaban de alguna divinidad? Y más sin embargo, ninguna de esas cosas jamás impartió esa fe espiritual a nuestras vidas. Ninguna de esas cosas jamás pudo hacernos así cambiar y tornar el curso por el cual íbamos, sino hasta el día que tuvimos ese encuentro con Cristo Jesús en una forma personal. Pero aquí sí habla acerca de tradiciones por causa de una experiencia impersonal. En Hechos, en el capítulo 19, vamos a ver algo conmovedor. Hechos 19. A partir del versículo 11, vamos a leer del versículo 11 hasta el 17, dice, y hacía Dios milagros, aleluya. Cada vez que yo oigo a alguien decir, no, porque, no, tengo algo que decir. Esas exposiciones, no, donde realmente se habla acerca de lo que yo hice y dejé de hacer, y, nuevamente, ¿para qué añadir y perder tiempo en eso? Y hacía Dios milagros extraordinarios a través de un conducto por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos esta clase, este curso es de La iglesia contemporánea dice, pero algunos de los judíos, estamos hablando de los días de Pablo, tenemos que verlo en cada detalle, judíos exorcistas ambulantes, yo danzo como David, misma cosa. Ven que las cosas no, es la, lo mismo, no hay nada nuevo bajo el sol. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús. Yo danzo como David, tatán. El que predica Pablo. Dice, había, fíjense, porque aquí es donde, este, lo triste. Decimos, judíos, bueno, está bien, judíos, no importa. Es triste. Había siete hijos y un tal Ezeba, judío. Yo no soy quien para decirles más ni poder correr el telón. Yo no tengo el handle, no tengo la forma de abrir el telón. No estamos hablando acerca de solamente el tradicionalismo en vidas que realmente no tienen nada que ver. Digo nada, ¿no? Que son simplemente tradicionales. Estamos hablando de aún dentro del llamado ministerio. Está viendo, de vez en cuando pone la llamada televisión cristiana y ve ciertas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué yo voy, en otras palabras, a deletrear la cosa cuando realmente ni es ético, ni es de amor, en otras palabras, estar desnudando a nadie, solamente provocándoles a ustedes para ver si ven qué es lo que está pasando dentro de la llamada iglesia y dejarlo ahí nada más? Digo esto porque, que yo sepa, sé que hay muchos de ustedes que están siendo preparados para servir al Señor. Y podemos estar, en otras palabras, siendo papel carbón de una y otra cosa, y una y otra cosa, y otra cosa, y viendo realmente que no es más que tradicionalismo. La pregunta es, ¿hay realidad o es tradicionalismo? En una manera o en otra. Sí, dice aquí, jefe de los sacerdotes. Me pregunto qué no habrían visto ellos en la casa pastoral. ¿Qué está pasando? Es algo cada cual independientemente tiene que preguntarse. ¿Dónde está la iglesia contemporánea? ¿Dónde está la iglesia contemporánea? Haciendo las mismas, intentando hacer las mismas cosas, diciendo las mismas cosas, como David. Esa similitud, esa apariencia, que no es otra cosa que es la tradición, la forma sin la sustancia. Hueca, hueca. Que cuando viene el momento de la prueba, se sabe lo que hay y lo que no hay también. Como que el Señor deja que por un periodo de tiempo las cosas corran así, y llega el momento cuando en verdad viene el momento de la prueba, y ahí se descubre todo. Verso 15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, si no lo conoceré, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Por supuesto, la palabra del Señor crecía. No importa, no importa. Verso 20, la palabra del Señor crecía. No importa toda la falsedad, no importa toda la apariencia, no importa toda la sutileza que haya, la palabra del Señor predominaba en medio de toda aquella apariencia, aquella iglesia contemporánea, como la hay en nuestros días. No ha habido nada diferente. Recuerden que cuando venimos hablando de la iglesia contemporánea, empezamos a hablar, si ustedes recuerdan, desde allá, desde la primera familia. Si recuerdan. Ha sido una cosa, una línea, un paralelo, decíamos, pero que nunca llegan a encontrarse. Nunca. Tradiciones. Vamos, por favor, a esto último, ya para... Tradiciones, y ahora lo que voy a compartir con ustedes, quizás alguno diga, hermano, pero yo pensaba que usted estaba hablando acerca de algo que estaba fuera de orden. ¿Y ahora nos va a salir con eso? Porque que realmente debemos de estar expuestos también, porque hay un balance en todo esto. Y es cuando las tradiciones tienen propósito. O sea, tradiciones con propósito. Pero hermano, no. O es pito o es flauta. Pues ¿sabe que son los dos? Son los dos. Porque creo que el pito es una cosa y la flauta es la otra. Y cuando estamos hablando realmente de lo que es la tradición vana, hueca, vacía, como hemos visto, eso es incuestionable. Eso ahí se detecta, por lo menos los que han vivido, los que han experimentado eso, lo saben. Pero es innegable de que hay propósito en cierta tradición. Quisiera que por favor buscaran en 1 Corintios capítulo 11. Capítulo 11. Creo que todos recuerdan cuando el Señor le dijo al pueblo de Israel cuando lo sacaba de Egipto. Esa noche le dio también instrucciones. La instrucción era de que ellos deberían de observar aquello que se conoce como la Pascua o lo que conocemos nosotros como la Santa Cena. Yeah. Nosotros por años estuvimos participando de la llamada comunión, y ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, porque cada una de ellas eran simplemente una tradición, vacías completamente. Entonces, y dentro del mismo protestantismo y la iglesia evangélica y todo, la pregunta es: ¿cuántos de aquellos que participan de la llamada Santa Cena? Porque lo mismo es en la iglesia católica que en la iglesia evangélica, la misma cosa. En el judaísmo la misma cosa, celebrar la fiesta, una fiesta que ni creen, en otras palabras, solamente por un rito vacío. Bien, pero aquí vemos cuando la tradición tiene propósito. Si el Señor le dijo a ese pueblo que habría de sacar de Egipto, le dijo: esto lo celebraréis, pero a cabalidad, lo celebraréis todos los años en esta época del año. De acuerdo. Pero aquí en 1 Corintios capítulo 11 versículo 23, ¿ve la diferencia? Antes lo había recibido de Moisés. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Celebrar la Pascua del Cordero sin haber conocido al Cordero. Pero los que salieron de Egipto lo conocieron. Pero después eso se enseñaron a otros. Y vino a ser solamente una tradición. ¡Ah! ¡Aleluya! Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, el cordero que nos sacó del Egipto en que vivíamos, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto. Noten por favor la tradición. Si se hace más de una vez, es tradición. Hacer esto todas las veces. Ve que ya no es la sistematización de hacer, no. Ahora es todas las veces. Pero fíjense cómo lo decía: porque yo lo recibí del Señor. La realidad de ese rito, la realidad de esa tradición, está en que lo recibió del Señor. Una experiencia que tuvo con el Señor. O sea, es el Señor el que llena ese rito, es el Señor el que llena esa participación de uno en esa tradición. Entonces ya deja de ser completamente ritual vacío. Cristo. A ver algo. Hablando acerca de lo mismo que el Señor, él había dicho que él quería celebrar esa Pascua también con sus discípulos, ¿recuerdan? Yeah. Pero hablando de otra cosa ahora, que es una tradición, Lucas capítulo 4, tan solo en el versículo 16, dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga. ¿Tradición? ¿Tradición? Ahora, mira, pero ¿y dónde está la virtud en esa tradición? Bueno, vamos a comenzar por ver las veces que nosotros, yo personalmente, iba al lugar de reunión, llamado el templo, la iglesia, como le quieran llamar. Y recuerdo que iba porque se me decía: es bueno que vayas a la iglesia. ¿Ah, sí? Era así. Yo quizás quería estar jugando, pero se me decía: no, es bueno, los niños deben ir a la iglesia. Ah, qué bueno. Y yo no sabía contestarle y decirle: ¿por qué tú no vas? No. Pero yo iba, y con la misma, ya más mayorcito después, iba porque tenía que presentar un certificado firmado por ese líder. Quizás algunos de ustedes pasaron por esa escuela también. Yo firmo, o he firmado, en la iglesia, como santos del Señor que somos, y ahora con esta convicción de que en verdad Cristo es nuestro Salvador y que hemos tenido una experiencia personal con Él, me he encontrado yo como pastor firmando también por aquellos niños que se requiere de ellos que vayan a la iglesia, porque en la escuela es un requisito, en otras palabras. Y uno dice, ¿verdad? Bueno, gloria al Señor, pues se hace. Pero a saber, en otras palabras, ¿podemos decir que hay convicción en esa vida? No sé, y por quien lo hice, en otras palabras, me parece que es una vida que sí, en verdad. Pero estoy hablando de aquello de ¿dónde está el ritual? ¿Dónde está esa tradición hueca? ¿A dónde está esa tradición que en verdad tiene propósito? Después, ya como mayor, iba a la iglesia en una nueva forma, y es porque algo nuevo, un nuevo concepto, bueno, aunque sea una vez al año uno debe ir a la iglesia. Nuevamente, algunos de ustedes quizás no pasaron por esas etapas. Todo depende, aunque sea una vez al año. Nuevamente, aunque fueras una vez al año, todos los días. Yo recuerdo ir temprano en la mañana. ¿Para qué voy a hablar de esas cosas? Tiene sentido. Pero vacío, todo eso vacío, vacío, vacío. ¿Con qué fin fue el Señor? Capítulo 4, versículo 16. Sí, era su costumbre. ¿Con qué fin? Y se levantó a leer. Bueno, entre otras cosas podemos decir, en lo que se refiere a nosotros, ¿con qué fin va uno? ¿Por el hecho de estar allí? Pregunta, ¿justificado es? ¿Ven que había propósito? Él no solamente fue según su costumbre, sino que él fue también, y el Hijo de Dios, él fue a leer. Qué triste cuando a veces hay quienes hasta ni van con la Biblia, número uno. Segundo, hay quienes ni se molestan en abrirla cuando se está diciendo, ¿no? Es demasiado pesado abrir esa página, y finalmente se logra abrir. ¿De lo que me estoy refiriendo? Se puede estar en 20.000 cosas en el templo, y la mente de uno puede que esté mirando, o sea, los ojos de uno puestos en las páginas y la mente de uno recorriendo por todo el universo. Pregunta. Es una tradición, pero ¿de qué vale? Ah, no, porque es bueno estar aunque sea en el templo. Ajá. Es bueno. Una tradición. Pero pregúntese. ¿Es una tradición llena o es una tradición hueca? Es triste, ustedes que están preparándose para el ministerio. No es solamente el deseo de ver las almas, perdón, los cuerpos allí sentados en las sillas. preguntémonos cómo están las almas. Preguntémonos cuando vemos a alguien, cómo está esa alma que estamos mirando. ¿La vemos solamente que nos está mirando según estamos exponiendo la palabra? ¿Podemos contarla como que es uno que hay allí, que esté, podemos decir, sí, estuvo ayer en la congregación? ¿O podemos decir, verdaderamente esa vida estuvo allí en espíritu, en mi cuerpo? Cuando llegó el momento de la alabanza, de la oración, ¿realmente fueron vidas que respondieron? Cuando llegó el momento de la participación, aquí hubo asistencia, pero también hubo participación. Tradición, según era su costumbre. ¿Pero para qué? Había un propósito. Había un propósito. Oh, sí, tradición con propósito. Vamos a concluir. Pero antes, vamos a leer un versículo que se encuentra en Primera de Juan. Que a esto es lo que yo pudiera decirle en síntesis, la cúspide de la tradición con propósito. En otras palabras, Primera de Juan, capítulo 1. Una tradición es algo que permanece lo mismo, ¿de acuerdo? Una tradición es algo que se sigue haciendo de la misma manera. Y en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, hay algo que sigue siendo y será una tradición eternamente. Aleluya. Aleluya. Hay una tradición que no cambia. Lo que era. Yo no sé, en otras palabras, qué clase de evangelio es el que se está predicando por ahí. Permítame decir una cosa, amado hermano, hermana. Hay una gran tentación hoy en día. Una gran tentación. Recientemente, hace cuestión de 2 días nada más, 2 días, yo recibí una visita de un hermano, pastor él. Y él me dijo en esta forma: hermano, le pregunté cómo va el ministerio, hermano. Bueno, hermano, no va muy bien. Oh. Sí, hermano, parece que el predicar a Cristo, me decía, el hecho de uno no ser un, no recuerdo cómo me dijo ahora, un artista o algo así me dijo, no sé cómo me dijo. Dice, eso parece que no es muy popular. Yo entendí lo que el hermano me quiso decir. Lo que él me quería decir, en otras palabras, es que la gente realmente no responde al mensaje que ha sido, es y será. Aquello que es tradicional, aquello que no cambia, aquella persona que es el mismo hoy y por eternidad. Pero es interesante que él me estaba diciendo algo que es verdad y que sé que la gente se va por el comezón de oír, y mejor es el show y mejor es todo aquello, el evangelio de la prosperidad y todas aquellas cosas. Eso es mucho mejor que realmente conocer a Cristo. Es mejor todo ese supermercado religioso. Es mejor toda esa caravana, todo eso que está aconteciendo en el nombre del Señor, que realmente dejar que Cristo continúe creciendo en la vida de uno. Sí. Pero ¿sabe dónde estuvo el problema? Que lo que él me estaba diciendo es verdad, pero lo que yo sé que él ha estado viviendo no es compatible a lo que él me decía. Esa es la diferencia. ¿Cree usted que yo le dije esto y esto y esto? ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? Me dice, hermano, ¿tiene algo que decirme? No, hermano, solamente que mire al Señor. Nada más que eso. ¿Qué le puedo decir? Si la persona está, en otras palabras, con esa tradición de que está bien, ¿qué le puedo decir? Dije anteriormente, yo no soy quien tengo la mano, quien puede realmente abrir el telón. Si el Señor no lo abre, yo no puedo. Hermano, ¿qué me puede decir? Nada, hermano, que mire al Señor. Bueno, hermano. Sí. Puede que, como decía Pablo a los Gálatas, hayan quienes prediquen otro evangelio. No es que haya otro evangelio. Es que lo han pervertido. El verbo de Dios, el mensaje de Dios, no cambia ni cambiará. Sigue siendo el mismo, tan tradicional como siempre. Para Dios es el mismo, es incambiable. que ahora con esta comparsa de religiosa, de que ahora viene este con esto y después viene el otro con el otro y esto. Hermano, lo siento, verdaderamente lo siento. El Señor no está para entretener a la humanidad. Ahora, en otras palabras, con este modernismo y mañana con esto otro, cuando esto se les cansa a la gente, si el Señor Jesucristo no puede saciar nuestra vida hoy, jamás podrá saciarnos en la eternidad. Entendamos eso. Si Él no representa para nosotros todo hoy, no lo será en la eternidad. Y si hoy no representa para nosotros el todo, jamás podremos predicarle como el todo de nuestra vida, como aquel que llena todas esas tradiciones. Digo, las tradiciones que son dadas por la palabra, tal como reunirnos, tal como participar de la Santa Cena, aquellas cosas que son verídicas, la ministración de la palabra, el cántico. No he hecho canto como David, no he hecho danzo como David. Es la verdad, lo que es del Señor, eso permanece. Aquí en el versículo 3, capítulo 1, versículo 1, Él dijo lo que era desde el principio, y en el versículo 3 dice lo que hemos visto. Es lo mismo. Decía, lo que hemos visto, eso, lo que era desde el principio. Dice, eso lo que hemos visto, eso lo anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Así que lo mismo que hemos recibido, es lo que decía Pablo, eso mismo es lo que os damos. No hay otra cosa. Cuando su vida pueda decir, para mí no hay otro bien fuera de ti, y usted pueda cantar, para mí, Señor, no hay otro bien fuera de ti, y pueda predicar con convicción y enseñar que no hay otra cosa fuera de Cristo. No importa lo que vengan, con lo que vengan, es como que no le hace efecto alguno a usted. Cuando Cristo sea todo, no importa el que se vaya por aquí o el que se vaya por allá, cuando Cristo sea todo para su vida, usted va a aprender lo que significa aquel que llena todas las cosas. E inclusive cosas que son costumbre, bueno, no costumbre, no es una buena palabra, pero son costumbre para nosotros. Sí, quiero concluir en esta noche volviendo otra vez a donde mismo comenzamos, capítulo 15 de el Evangelio de San Mateo. Sí, aquí el Señor en el capítulo 15 los había confrontado, ¿verdad?, diciendo, ¿y por qué vosotros quebrantáis los mandamientos por vuestras tradiciones? ¿Por qué? Pero aquí en el versículo 13 es donde vemos todo expuesto. Ahí es donde está todo, que yo sepa. Ahí está lo que es y lo que no es también. ¡Ay! Pero respondiendo Él dijo, ¿la contemporánea? ¿Aquellos que quieren hacer e imitar a David? ¿Aquellos que quieren otro? ¿Es esa una planta que mi padre plantó? Toda planta que mi padre no plantó. Todos aquellos hijos de Esteban, todo aquello que se hace realmente por puro ritualismo, todo aquello que fue Pablo que dice, no, que yo, que esto, que el... todo eso no fue plantado por el Padre, y todo eso será desarraigado. Pero es interesante que aquello que planta el Padre viene a ser como árbol junto a aguas, viene a ser como aquel plantío delicioso en la casa de Jehová. Todo lo demás es pura apariencia. Pero eso que Dios hace, que yo sepa, si hay algo que Dios hace, es realmente llevarnos a través de una transición por medio de Cristo. Hay tradiciones que están tan vacías, pero también hay tradiciones que cuando es Cristo quien las llena, aquellos, es más, hay hasta creyentes, lamento decir, hay hasta creyentes que miran a esas tradiciones. No voy a empezar el mensaje cuando lo estoy concluyendo, pero realmente que miran ciertas tradiciones y no le ven ni pie ni cabeza, y lo hacen realmente por tradiciones. Qué triste, ¿verdad? Pero hay tradiciones que son tan dadas del Señor que cuando vemos al Señor llenarlas nuevamente, solamente llegamos a una conclusión: ¿qué importa lo que piense este o lo que piense este otro? Si lo estamos haciendo genuinamente, sabiendo que lo hemos recibido de Él, puede que sea el hecho de congregarnos. Creyentes que se congregan solamente por... creyentes, dije. Pero hermano, cuando usted sepa que el Señor le ha revelado a usted la importancia del por qué congregarse, cuando tenga que ver con tantas otras áreas, la importancia de la palabra del Señor, que fue lo que hizo Cristo, se paró a leer la palabra. Cuando la palabra tenga valor en su vida, va a haber, en otras palabras, que nuestra visión no es solamente abrir la Biblia, no es solamente hablar, es ver la realidad, ver la sustancia que hay en la palabra, en la comunión, me refiero yo, con los hermanos, en tantas otras cosas que no hemos ni tan siquiera empezado prácticamente a hablar de ellas en esta noche. Permite el Señor que pueda verse claramente la diferencia entre lo que es la iglesia de la iglesia contemporánea, aquella que dice yo danzo, ¿cómo?, o que intenta ejercer dones, o que hace cualquier cosa de ella, como dice el Señor, en mi nombre dirán, hemos hecho nada de eso. Es la realidad, es Cristo Jesús.